dispositivos móviles.
¿Listos para el verano? Este año más que nunca en Talleres Euromaster queremos que disfrutes de la carretera con total seguridad. Por eso, si vienes a Talleres Euromaster, llévate hasta 80 euros en regalos cambiando neumáticos Michelin. Y si además cambias los cuatro neumáticos, te regalamos la desinfección con ozono. Y ahora, disfruta de un verano seguro. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 8 de julio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Un gobierno de coalición es seguro una apuesta arriesgada. Surgen muchos roces. Cuando en septiembre de 2019 Sánchez buscaba formar gobierno, le dijo a Antonio García Ferreras aquello de que, como la mayoría de los españoles, no podía dormir tranquilo si Iglesias se sentaba en el Consejo de Ministros. El tiempo pasó, el insomnio se cura, hubo acuerdo en aquel abrazo del oso entre Iglesias y se sentó finalmente en el gobierno. Yo no sé si Sánchez duerme o no por las noches, pero seguro que su vicepresidente le está provocando muchos dolores de cabeza. ¿Por qué? Pues porque va por libre. Pablo Iglesias tiene su hoja de ruta y le importa poco lo demás, salvo el poder, por eso se aguantan. De hecho, no tuvo ningún reparo para ayer, desde Moncloa, en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, decir que nos tenemos que acostumbrar, sobre todo los periodistas, a que se naturalice el insulto. Bueno, que los periodistas críticos tendremos que aguantar que nos insulten, porque lo dice él, cuando seamos incómodos, tal cual. Bueno, pues hoy Sánchez se ha referido al tema y lo ha hecho a su manera, es decir, hablando, como no, de su persona.
Este es un gobierno que defiende la libertad de prensa. Y yo mismo, a lo largo de mi trayectoria política, pues he sido objeto de buenas valoraciones por parte de los medios de comunicación, las más de las veces negativas y otras muchas muy negativas. Y nunca he hecho ninguna valoración sobre ello. Por tanto, si no lo hago sobre mí, no lo voy a hacer sobre nadie más.
Te hago una pregunta. ¿Quién tiene mayor ego? ¿El presidente o su vicepresidente? Nadie le ha preguntado a Pablo Iglesias y a Pedro Sánchez por sí mismo. Nadie le ha preguntado a Sánchez, oiga, ¿qué opina de las críticas a Iglesias? No. Lo que le preguntan es si se puede insultar. ¿Has escuchado a Sánchez desautorizar a su vicepresidente? Pues por supuesto que no. Ha dicho generalidades y, cómo no, primera persona. Quien ha sido muy clara otra vez dentro del gobierno ha sido Margarita Robles, ministra de Defensa. Ha dicho lo que seguramente tendrían que haber dicho todos los ministros.
Mire, yo no valoro las opiniones de otros colegas, pero sí que puedo decir que no comparto con Pablo Iglesias el que él justifique los insultos. Creo que en una sociedad democrática los insultos no pueden ser nunca justificables, ni en las redes ni en ninguna parte. Tenemos que construir una sociedad basada en el respeto, en la tolerancia y siempre en tender puentes. La crítica es muy sana en democracia, pero el insulto, en lo que tiene de descalificación, de destrucción de puentes, desde luego creo que no es aceptable.
Otra vez ha estado en su sitio. Cuando un miembro del gobierno lo hace bien, no tenemos ningún reparo en aplaudirle. Por lo que quiero es que a mi país le vaya bien, y si ellos aciertan, pues acertaremos todo, faltaría más. Y quiero que escuches una tercera reacción. Monseñor Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal.
Los insultos para nadie y los insultos por nadie, pero la libertad de información, de opinión, para todos, por todos.
¿Quién no suscribe estas palabras? Bueno, otro de los asuntos del día también tiene como protagonista a Pedro Sánchez. Hoy, el presidente, en una comparecencia conjunta con su colega italiano Giuseppe Conte, ha tenido que responder a las informaciones sobre las investigaciones judiciales que afectan al rey emérito. Sánchez ha agradecido al rey Felipe VI que ponga distancia con su padre, con Juan Carlos I.
Siendo testigos el conjunto de la población española de informaciones inquietantes que nos perturban a todos, a mí también. Hay una justicia que está actuando y esto es algo que agradezco. La propia Casa Real está marcando distancias frente a esas informaciones inquietantes, perturbadoras, y eso es algo que yo agradezco.
¿Qué tiene que ver que él agradezca? Y lo que te parece del yo agradezco, yo me critican, yo, mi persona, yo. Bueno, una última cuestión, que no se me olvide. A lo largo de esta pandemia, en muchas ocasiones, te he dicho que Quim Torra tiene razón en algunos de sus planteamientos. Por ejemplo, fue el primero en plantear el confinamiento cuando la cosa comenzó a desbordarse. También tenía razón cuando se comenzaron a plantear los horarios de paseo pidiendo que se escalonaran. Pero lo que ha dicho hoy, en fin, otra vez, de verdad, en fin, no tiene un pase.
La culpa es de Madrid, es evidente.
La culpa es de Madrid, es evidente. Por eso queremos ser independientes. ¿Cómo me puede hablar sobre las residencias cuando en España aún no han sido capaces de dar los datos de los muertos en residencias? En un ejercicio de transparencia que ha sido muy difícil, nosotros hemos puesto los datos sobre la mesa y algún día saldrá que en España hay el doble de muertos por COVID.
Que España ya el doble de morts por COVID.
De verdad, tiene, en fin, tiene lo que tiene. En lo de los datos, tiene razón, esto es un desastre. En lo otro, en lo de Madrid, califícale tú mismo.
Expósito, la linterna.
El número de contagios en las últimas 24 horas es de 257 personas, más del doble de los registrados ayer. Hay 67 brotes en activo en nuestro país y Sanidad pone especial atención en el caso de Lleida, que registra 40 nuevos positivos y 9 ingresos en UCI. Uno de los médicos de urgencias en el Hospital Arnau de Vilanova, Oriol Lluguero, ha pasado por los micrófonos de la tarde de COPE. Insiste en la necesidad de respetar las medidas de precaución para evitar más contagios.
Sí que la gente más mayor usa más las mascarillas, es más cauta, sabe que está en riesgo y se protege más. En cambio, la gente más joven, ante la poca percepción de gravedad, pues se salta de medidas o cuando están pendientes del resultado de la PCR siguen realizando su vida normal y eso conlleva el riesgo de aumento de la diseminación de la enfermedad.
Visto lo visto, hay que incidir en las medidas de seguridad. No pararemos. Tenemos que tener claro que el hecho de ponerse la mascarilla puede salvar vidas. La Generalitat ha decretado el uso obligatorio de mascarillas en Cataluña desde mañana. Y atento porque habrá multas de hasta 100 euros para quienes no la lleven puesta. Alba Vergés es la consejera de Salud.
La norma general es que todo el mundo salga de casa con la mascarilla puesta, haga lo que haga, pero se mantienen las excepciones establecidas en las primeras resoluciones. Por lo tanto, cuando la actividad lo hace incompatible, como en el caso de hacer deporte, por ejemplo, pueden no utilizarlas.
Donde también será obligatorio el uso de la mascarilla es en Ordizia, Guipúzcoa y en localidades cercanas, aunque el brote allí sigue activo. El gobierno vasco descarta por ahora el confinamiento. Usúa, Bilbao.
48 contagios suma ya el brote de Ordizia, de los que 28 corresponden a residentes del municipio y el resto son de otras localidades, pero también relacionados con el foco. A la vista de los datos, el gobierno vasco ha ordenado el uso obligatorio de la mascarilla en Ordizia al aire libre, aunque exista distancia de seguridad. Nekane Murga, consejera de Salud.
La mascarilla es de utilidad siempre, y más aún en una situación como la que se está viviendo en Ordizia. En esta localidad, su uso será obligatorio tanto en la vía pública como en espacios cerrados de uso público.
Salud ha establecido también medidas restrictivas a los establecimientos de hostelería de Ordizia, donde no se podrá superar el 50% del aforo en el interior y no se permitirá consumir en la barra.
En Galicia siguen confinadas 70.000 personas en la comunidad de Amariña, en Lugo. Allí el número de contagios repunta en las últimas 24 horas. Íñigo Holanda.
Los últimos datos remitidos por las autoridades sanitarias gallegas hablan de un total de 144 positivos en el brote al norte de Lugo, tras reportar 23 casos más en las últimas 24 horas después de realizar 283 pruebas PCR tras el rastreo de contactos con positivos. Aseguran que todos estos positivos están relacionados con el brote, lo que permite garantizar la trazabilidad de los casos y seguir en la misma estrategia de búsqueda activa de contactos. De esos 144 casos activos, la mayoría son asintomáticos o presentan síntomas de carácter leve y tienen el deber de guardar cuarentena durante 14 días. 5 personas con COVID-19 ingresadas evolucionan favorablemente en el Hospital Público de Amariña, cuya capacidad asistencial y resolutiva está garantizada, según la Xunta, y son más de 250 quienes ya han recibido el alta epidemiológica tras superar el periodo de aislamiento y no desarrollar síntomas. Ahora se sigue investigando a los posibles contactos de los nuevos positivos que van surgiendo, aunque que el porcentaje de positivos sea menor al 10% de las pruebas que se realizan, parece que apuntan a un control del brote que sigue centrado en las localidades de Burela, Foz y Xove.
Una de las consecuencias más graves y dolorosas, te lo venimos contando desde hace meses, ha sido la muerte de miles de ancianos, muchos en residencias, solos, sin despedirse de sus familias. Tras finalizar la reunión de la Comisión Permanente, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello, ha reconocido que tenemos una deuda pendiente como sociedad con nuestros mayores. Faustino Catalina.
Ante el estremecedor número de fallecidos en las residencias de ancianos, Luis Argüello ha reclamado una petición de perdón por parte de una sociedad que necesita conocer la verdad de lo que ha ocurrido. En una situación excepcional, sí, pero donde ahora cada instancia debe asumir su responsabilidad.
Perdón, comprensión. Verdad y desde la verdad, responsabilidades. Cada institución, las que tenga. Pero sobre todo, porque decimos perdón y comprensión, desde la verdad y las responsabilidades, criterios y medidas para mirar hacia adelante.
Monseñor Argüello ha dicho que sería algo injusto si el único criterio para gestionar el obligado racionamiento de los recursos sanitarios ha sido la edad, el DNI, en unas residencias y centros de mayores a los que se pide un tratamiento hospitalario cuando están concebidos como hogares, bastante de ellos, por cierto, de titularidad eclesial.
Pedro Sánchez ha reconocido que no existe riesgo cero de contagio, pero que ahora están mucho más preparados para detectar y combatir los brotes. El presidente ha comparecido tras un encuentro en Moncloa con su homólogo italiano Giuseppe Conte para debatir sobre el Fondo de Reconstrucción de la Unión Europea tras la pandemia. Ambos, Italia y España, urgen a Bruselas que se llegue a un acuerdo porque el mercado único, dicen, está en juego. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez y Giuseppe Conte han evidenciado una coincidencia casi total en intereses para proyectar la necesidad de una respuesta europea coordinada. El objetivo de la instantánea en la Moncloa ha sido cristalino: convencer a Holanda, Suecia, Austria y Dinamarca de adoptar de inmediato el fondo de recuperación y hacerlo con la mayor parte de los recursos a través de transferencias. Con el alcance de esta estrategia en el aire, Sánchez ha defendido el mecanismo europeo de estabilidad. En Román Paladino, el rescate.
Lo que no tiene mucho sentido es que creemos instrumentos y que luego nos dé vergüenza utilizar esos instrumentos.
El presidente ha insistido en dejarse esa puerta no deseada abierta, aun cuando ha buscado envolverla en papel celofán.
Son conquistas de la Unión Europea, en este caso son préstamos, pero que ayudan.
En esta ocasión, España e Italia contarían con el respaldo clave de Alemania y Francia. De hecho, Sánchez, Conte, Angela Merkel y Emmanuel Macron aún podrían reunirse para preparar la cumbre europea de finales de la próxima semana.
A esta hora, Donald Trump sigue reunido con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la Casa Blanca. La visita de López Obrador se enmarca en la entrada en vigor del nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Silvia Martínez.
Entre los puntos encima de la mesa está pactar una solución a largo plazo para la inmigración. Cuando acabe el encuentro entre ambos mandatarios, será el turno de una decena de miembros de sus comitivas. Desde luego, este no es un encuentro fácil, sobre todo por la dureza de Trump contra México a lo largo de su mandato. Recordemos, desde la propuesta de construcción de un muro en la frontera pagada por los mexicanos, hasta el hecho de calificar a los inmigrantes como delincuentes. Por cierto, Trump ha recibido a López Obrador sin el habitual apretón de manos. Tanto el presidente mexicano, que ya había dado negativo en coronavirus, como el resto de su delegación, se han sometido en el último minuto a una nueva prueba por exigencias de la Casa Blanca.
Lo siguiente, tertulia, charlamos con Maripau Domínguez y Maite Alcaraz.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, con Maite Alcaraz. ¿Qué tal, Maitechu? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Maripau Domínguez, ¿cómo estás, Maripau?
Hola, querido. Muy bien. Todo en orden.
Buenas noches a las dos. Oye, Maripau, empiezo por ti. En tu propuesta, antes de meternos en el politiqueo patrio, hablando de sí. Brotes y rebrotes, claro, apuntabas el brote en la localidad granadina de Vegas del Jerez. Cuando María ha contado esto esta mañana aquí en COPE, María es una vecina del municipio, asistió a un velatorio, a un funeral por una chica de 17 años que ha muerto, y ha contado esto.
Allí había sillones, están todos muy retirados y cada uno estaba sentado allí retirado. Nosotros cuando entramos, pues lógicamente la madre se levantó y nos abrazó. ¿Quién le dice no nos dé un abrazo? Es lógico, es que ni te lo piensas. Y el padre igual, porque es que es una cosa muy fuerte.
Qué escena, qué gráfico. Uf. Y qué problema, ¿verdad?
Sí, yo lo escuché esta mañana y me dio un... me quedé muy, muy impresionada, porque... realmente qué terrible es este virus, ¿eh? Porque claro, estamos prácticamente a diario, desde que se levantó el estado de alarma, hablando, denunciando, viendo imágenes de fiestas, botellones, cumpleaños, encuentros privados en los que no se guardan las medidas de seguridad, no se respetan y se producen contagios, ¿no? Pero claro, estamos hablando de, como yo decía en el avance, sentimientos muy profundos en una situación muy dolorosa como es la pérdida de una hija, además muy joven, de 17 años, que era una promesa del tenis. Claro, es que lo ha descrito también, que por eso me dio el pellizco que me dio, ¿no?, esta mañana, porque aunque queramos mantener la protección, hay un momento en el que el virus se aprovecha de nuestras debilidades, que son normales, ¿no? Pero es que una debilidad nos cuesta la enfermedad, y la enfermedad, según en qué casos, puede costar la vida, ¿no? Y es muy terrible. No se puede recriminar en absoluto lo que ha pasado, pero sí que tenemos que seguir alertando que, a pesar de eso y de lo que supone esa escena y un momento así tan duro y tan dramático, hay que seguir teniéndole respeto al virus y hay que evitar en la medida de lo posible el contacto social, ¿no?
Maite.
Claro, es que el ser humano en su naturaleza está precisamente, pues, intentar pasar página de lo malo, ¿no? Porque es una manera de protegerte y de seguir adelante, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho cómo puede soportar una persona, pues, la muerte de un familiar, ¿no? Pues al final, claro, la vida continúa y tienes que hacerle frente, ¿no? Y eso es lo que nos ha pasado. Yo creo que hemos sufrido durante mucha gente en primera persona, otras menos, ¿no? Y a lo mejor también no hemos visto, pues, la cara de esta tragedia. En muchas ocasiones nos han contado datos, ¿no?, y no lo hemos visto, y muchos afortunadamente no lo hemos pasado en primera persona, ¿no? Pero claro, cuando ocurre pues lo que contaba esta señora, ¿no?, al final es que claro, estar al lado de familiares que han sufrido una pérdida tan importante, pues lógicamente se te olvida todo, ¿no? Pero ese es el mensaje, que no debemos olvidarnos del protocolo que hay que seguir, porque fijaos los dos los datos que vienen de Lleida, ¿no? Y hoy además un nivel de contagios que nos retrotraen a varios meses atrás, ¿no? Con lo cual no debemos perder la pista a este bicho que sigue entre nosotros.
Mira, Salvador Illa ha estado esta mañana en Cataluña Radio, se ha referido a los brotes. El otro día un médico que entrevisté aquí me dijo que no dijéramos rebrotes, que són brotes, que el bitxo és el mismo i sigue por aquí. Mira, el ministro.
Sí, sí.
Situació de preocupació.
Situación de preocupación. Sabemos que habrá brotes. Hay en todos los países que han conseguido controlar la pandemia, como es el caso de nuestro país. Y los que más nos preocupan son los del Segrià en Lleida y también el de Lugo en A Mariña. Allí ha sido necesario incluso decretar medidas de confinamiento.
Ha estat necessari decretar mesures de confinament.
Yo quiero pensar, y por lo que me han dicho los que saben, los expertos, los de la trinchera, saben mucho más y estamos haciendo las cosas mejor. ¿La culpa de todo esto es de Madrid, como dice el alumno aventajado del lunático? ¿Cómo lo veis?
Acabas de entero. No sé, voy a responder la primera simplemente porque soy de Cataluña. Es que si no fuera porque es tan dramático, sería para tomárselo a risa, ¿no? Pero lo que pasa es que es muy dramático. Que por cierto, estoy de acuerdo con lo de llamarlo brotes, ¿eh? Yo creo
sí.
Que es
también. También me corrigió el médico y con razón.
Sí, absolutamente. No, esto es una tontería más de la gran lumbrera que tiene Cataluña como presidente, ¿no? Que es, vamos, es un iluminado, es un hombre que tiene una altura de miras y además sabe de lo que es gobernar un territorio, ¿no? Vamos, cáptese, por favor, la ironía. O sea, ya. Es muy tremendo. Lo de hoy ha sido un poco como la gota, ¿no? Yo es que a este señor, te digo la verdad, Ángel, no debería, pero es que yo me pongo como una especie así de orejera, ¿sabes? Para que no me entre mucho las tonterías que dice, porque me molesta mucho, por lo general, perder el tiempo. Y este hombre lo que hace es hacernos perder el tiempo al resto de España, teniendo que escuchar esa, en fin, lo siento, pero a mí me parece una mamarrachada, o sea, no, esto no tiene por dónde cogerlo, ¿no? Y además vuelve a ser un insulto, da igual, antes España les robaba y ahora resulta que España les contagia y España les mata, o sea, fijaos hasta dónde estamos llegando, ¿no? Hasta dónde está llegando este hombre.
Yo comentaba antes, y estuve ahí al día siguiente, lo que tardé en llegar, que ni siquiera la matanza de las Ramblas, la matanza yihadista, les paró en el proceso, y una pandemia y un coronavirus tampoco lo va a hacer. Maite.
No, es que tu presidente Maripau, tu presidente autonómico, tenemos que recordar que...
Bueno, el Copa de la Vaca no está precisamente en Mataró, ¿eh? Pero bueno, bien.
Bueno, pero ella proviene de allí.
Sí que no, no, su nombre
la delata.
Le guste o no.
Sí, sí, bueno, no, si yo estoy encantada. A mí
hombre,
que no me gusta
faltaría
que
más.
Exacto. Mi tierra me encanta.
Exacto. Faltaría más.
Exacto. Bueno, pues este señor Torra que gobierna a los catalanes, a pesar de muchos de ellos, por lo menos de la mitad, que tuvo algún acierto, como tú señalabas, Ángel, al comienzo de la pandemia. Luego, si recordáis, durante los 3 meses que duró el estado de alarma, se pasó todos los días, mañana, tarde y noche, exigiendo competencias. Si recordáis, le decía al gobierno de la nación que quería gestionarlo él y que en todas esas conferencias que hizo Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos siempre demandaba más poder y echaba la culpa al gobierno de la nación que no se pudieran tomar determinadas decisiones. Bueno, pues ahora tiene las decisiones en su mano y no ha hecho más que tomar decisiones desde luego contradictorias, y tiene un problema importantísimo. Es el caso más inquietante, el de Lleida, a nivel de contagio, con la celeridad que se ha producido y con los terribles datos que nos está proporcionando, ¿no? Y además es un problema el de Cataluña, en los contagios en Lleida, que no solamente es un problema sanitario, que desde luego, sino también social, porque ahí tiene a muchos temporeros que van a recoger fruta y que están contagiados, y yo solamente veo dudas, balones fuera, culpas a Madrid, como él dice, y ni una decisión seria. Se ha dado cuenta de verdad de que no era tan fácil administrar esto, que esto no se trata de engañar a 4 bien pensantes o mal pensantes, como hacen con la independencia de Cataluña, ¿no? Es que esto sí que requiere gestión, seriedad y profundidad, y no parece que este gobierno y el señor Torra lo haya conocido en su vida.
Sí. Siguiente tema. Como directamente implicadas, afectadas, potencialmente insultadas, os voy a poner 3 cortes para enmarcar la cuestión. Primero, Sánchez, cuando hoy le han preguntado por lo de los insultos de Pablo Iglesias y la naturalización del insulto.
Este es un gobierno que defiende la libertad de prensa. Y yo mismo, a lo largo de mi trayectoria política, pues he sido objeto de buenas valoraciones por parte de los medios de comunicación, las más de las veces negativas y otras muchas muy negativas. Y nunca he hecho ninguna valoración sobre ello. Por tanto, si no lo hago sobre mí, no lo voy a hacer sobre nadie más.
Claro, es que nadie le estaba preguntando sobre él. Pero bueno, Margarita Robles, otra vez, esta mañana.
Mire, yo no valoro las opiniones de otros colegas, pero sí que puedo decir que no comparto con Pablo Iglesias el que él justifique los insultos. Creo que en una sociedad democrática los insultos no pueden ser nunca justificables, ni en las redes ni en ninguna parte. Tenemos que construir una sociedad basada en el respeto, en la tolerancia y siempre en tender puentes. La crítica es muy sana en democracia, pero el insulto, en lo que tiene de descalificación, de destrucción de puentes, desde luego creo que no es aceptable.
Y un último corte de Pablo Casado, el líder del PP, que va un poquito más allá.
Ya se ha convertido en el caso Sánchez. Ayer 3 miembros del gobierno callaron ante una rueda de prensa en la que Pablo Iglesias justificaba el ataque a la prensa y justificaba el ataque a la justicia. Y eso es algo que no se ha visto en 40 años de democracia española.
Yo no creo que sea el caso Sánchez, pero luego sí es el caso Pablo, mucho más que Dina. No sé, Maite.
Desde luego que es el caso Pablo Iglesias. Lo que pasa es que Pablo Iglesias tiene la llave del Palacio de la Moncloa y abrió la puerta y dejó entrar al señor Sánchez, y en su mano está decirle que tiene que salir de ahí, con lo cual es algo más que un vicepresidente segundo. No lo va a hacer por el momento, lo hará dentro de unos par de años, pero sabe el señor Sánchez que depende de la voluntad de Pablo Iglesias. A mí hoy, cuando he escuchado a Pedro Sánchez, supongo que luego hablaremos de ello, Ángel, igual que ha hecho esa defensa ultranza de la libertad de expresión, que no venía a cuento, es que no es naturalizar el insulto, en absoluto. Me hubiera gustado que cuando se le ha preguntado por otro asunto muy importante, institucionalmente muy importante, también hubiera hecho una defensa de la presunción de inocencia, que no lo ha hecho. Pero bueno, volviendo al caso de Pablo Iglesias, a mí me parece que él, Iglesias, ha inaugurado un nuevo momento histórico en España, y es que desde el Consejo de Ministros, desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se naturalice, se institucionalice el insulto a la prensa, poniendo al mismo nivel a los políticos y a los medios de comunicación, que no tienen nada que ver. Ya sé que estamos siempre bajo la sombra de la connivencia, pero es que no hay nada que ver. Los políticos son personas que están elegidas por los ciudadanos.
Es que fíjate, aunque tuviéramos que ver, que ahí está nuestro pecado en muchas ocasiones, que hemos tenido que ver demasiado, aunque tuviéramos que ver, en ninguno de los casos puede naturalizarse el insulto. Es que es una barbaridad.
Sin duda, Ángel, pero es que además en el sueldo del señor Sánchez, que hoy se vanagloriaba de que había sido muy, muy criticado, es que en su sueldo está ser criticado. En el de la prensa, no. Si tú escribes en un periódico o tú diriges un programa de radio como tú, Ángel, si gustas, acudirán a ti los oyentes y los
no, pero,
y si sí, no, pues dejarán de oírte. Pero y luego siempre está el Código Penal para acudir si has sobrepasado ciertos límites. Pero eso de naturalizar o institucionalizar el insulto, sobre todo a los periodistas, que eso es lo que vino a decir Pablo Iglesias, a los periodistas que no le aplauden a él. Es que puso solamente nombres sobre la mesa de periodistas que considera críticos, y a eso sí, él, como vicepresidente, da carta de naturaleza para que se les insulte. Me parece absolutamente indignante por parte de un miembro del Consejo de Ministros en sede del Gobierno de España.
Hombre, claro, lo hace porque se está justificando a sí mismo, porque efectivamente él está insultando y está, bueno, pues quejándose de que la prensa diga lo que crea que debe decir, ¿no? Que para eso está la libertad de prensa. A mí esta salida de Pablo Iglesias me parece verdaderamente un delirio, o sea, es delirante, pero además es que llueve sobre mojado, ¿no? Vuelve a suceder otra vez, a producirse un suceso, un episodio en el que el vicepresidente Pablo Iglesias resulta que dice la mayor de las barbaridades. Y en las horas siguientes, y veremos que en los días siguientes, y por supuesto ya si pasa más tiempo se olvidará, ¿no? El tiempo lo va a borrar rápidamente. No pasa nada. Como siempre, y una vez más, insisto, también ocurre que la ministra de Defensa es la que va por derecho, la que siempre coge el toro por los cuernos y más o menos va encontrando el camino como para dejar las cosas muy claras ante Iglesias, ¿no? Lo que pasa es que al final ella es desautorizada de una manera velada también, porque con la propia actuación del presidente del gobierno pues queda anulado lo que ella dice. Es decir, que lo ha dicho y está bien que lo diga, ¿no? Pero es que realmente quien tiene que poner el orden ahí en ese gallinero y en el que está convirtiendo en la vicepresidencia el señor Iglesias, pues quien tiene que poner órdenes es el presidente Sánchez. Eso es.
¿Sabes lo que pasa? Yo creo, no sé cómo lo veis vosotras, que es que Pedro necesita más a Pablo que Pablo necesita a Pedro. Por eso nunca va a poner orden, porque le tiene cogido,
claro,
por salvo hacia la,
claro,
parte.
Sí, eso es así. Tan es así que eso sí que no se nos olvida, por más tiempo que pase, se repitieron las elecciones precisamente porque le parecía el peor de los males del mundo, políticamente hablando, el formar un gobierno de coalición con Pablo Iglesias, y le quitaba el sueño, y decía que nos iba a quitar al 95% de los españoles también el sueño. Bueno, yo no sé si nos está quitando el sueño, pero desde luego nos está dejando servidos, ¿eh? Porque, porque es que de verdad es muy indecente lo que está pasando, ¿eh? Y que no digan nada desde Moncloa, la verdad es que es bastante grave, ¿no? Pero bueno, esperaremos la siguiente, no pasa nada. Aquí
pasan
cosas
se superan.
En los últimos tiempos y no pasa nada, seguimos hacia adelante, no es como dar la patada hacia adelante y se sigue hasta la siguiente, hasta la próxima.
En rugby decíamos patada a seguir. Maite, un minuto y nos vamos a publi, por favor.
Muy rápido. Decía antes Maripau, y tenía razón, que lo que hace Iglesias es pues justificar los insultos, ¿no?, que él vierte continuamente. Y es que es así, es que Pablo Iglesias nació precisamente insultando a todos los enemigos políticos. Él nació en las tertulias televisivas y radiofónicas. Yo estuve con él en esos primeros pasos.
En Intereconomía y en 13 también, ¿eh? Sí,
claro, sí. Y se dedicaba, Ángel, se dedicaba en Intereconomía.
A mí me llamó puta.
Sí, exactamente, a insultar, a difamar, a injuriar, a calumniar, hasta el punto, no diré en qué tertulia, pero en una tertulia de un medio de izquierdas, el propio presentador, yo asistí, como le recombino, porque le dijo, oye, estás traspasando ciertos límites. Al final estaba hasta cometiendo delitos, insultando, no te quiero decir a quién, pues imagínate, a Mariano Rajoy, a Cristóbal Montoro, a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, hasta el punto, efectivamente, de calumniarles, de rozar el código penal. O sea, que él creció entre insultos y lo que ha venido a hacer es a naturalizar su propio hábitat.
Eso sí.
Claro, pero ahora
te blindas el casoplón con la Guardia Civil y vas con dos coches de escolta hasta la compra con la pistola por fuera del policía. Ahora nos ha jodido. Ahora es muy fácil decirlo, pero bueno. Oye, dejadme dos minutos, que os pregunto más cosas.
Escuchas La Linterna de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Modelos de coche que tienen cámara de visión trasera, hay bastantes. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
dos. La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Por fin llega la oferta Flash de Yastel. Y es lo más. Llévate la irresistible con fibra y 25 gigas por solo 25 euros hasta 2021. Sí, sí, hasta el año que viene. Y además un Oppo A9 a un precio increíble. Llama ya al 1510. Últimos días. Más info en yastel.com.
En Fiat queremos acompañarte en tu nuevo camino. Y para que sea más fácil, no pagas nada hasta 2021. Sin entrada, sin intereses y con un 0,87% TAI hasta 84 meses. Descubre toda la gama Fiat desde 4 euros al día. Y ahora, con el plan Renove Fiat, tienes 1.000 euros de descuento garantizados. Ver condiciones legales en fiat.es.
Ya están aquí las regafas de General Óptica para alegrarte el verano. Porque tienes descuentos del 50 al 70% en miles de gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Ven a General Óptica y estrena mirada al mejor precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Nuevos looks, nuevos estilos. Todo ha cambiado. Y tu manera de ver la moda, también. Por eso tienes hasta un 50% de descuento en Levi's, Roberto Benigno, Sprit, Fórmula Joven, Joyce, Woman, El Corte Inglés. Y hasta un 60% en otras marcas como Adolfo Domínguez y Morgan. Nuevos tiempos, nuevas rebajas en El Corte Inglés.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Maite Alcaraz, con Maripau Domínguez. Otro asunto que hoy ha estado encima de la mesa y lo que te rondaré, por supuesto, lo que les rondaré, es el tema del rey Juan Carlos. Sánchez ha respondido le han preguntado por las informaciones sobre las investigaciones de las presuntas comisiones que afectan al rey emérito, el AVE a la Meca, Suiza, el Reino Unido, Madrid, bueno, un follón. Sánchez ha agradecido, no sé muy bien por qué tiene que agradecer él en primera persona, por supuesto, al rey Felipe y a los tribunales. Mira, escucha, yo la fórmula de la primera persona, por lo menos hoy no ha dicho eso de mi persona, cosa que le agradezco, pero es tremendo, mira.
Siendo testigos el conjunto de la población española de informaciones inquietantes que nos perturban a todos, a mí también. Hay una justicia que está actuando y esto es algo que agradezco. La propia Casa Real está marcando distancias frente a esas informaciones inquietantes, perturbadoras, y eso es algo que yo agradezco.
Yo como que yo agradezco, yo qué sé, ¿quién eres tú para agradecer? En fin, no sé,
es que me... Bueno, pero es que... como la fiscalía es poco menos que era suya,
¿de quién depende? Pues ¿de quién depende? También... ¿Eh? ¿De quién depende?
Claro, eso es, pues ahora también agradece que la justicia actúe, pero bueno, ¿cómo no va a actuar la justicia? Es decir, si se tiene que actuar, actúa.
Claro, más allá de lo que haya dicho Sánchez y de sus primeras personas de los verbos, ¿cómo veis el asunto? Chungo, ¿verdad?
El del rey emérito, sí. No muy bien, no pinta muy bien, esa es la verdad. Cuanta más información sale, y ahora ya una vez que se ha abierto la veda, esto ya intuíamos que iba a pasar, ¿no? Todos, no creo que haya un periodista en este país que no esperara que esto siguiera, ¿no? Pues cada vez se pone peor, efectivamente, porque además... Fíjate que yo le estoy dando muchas vueltas al asunto, pero en el plano humano, ¿no? Desde que empezó a salir la noticia y fue empeorando, porque son esas noticias que no pueden ir más que a peor, ¿no? Y está yendo. Pensaba, vamos a ver, ¿qué necesidad tenía Juan Carlos para... ¿Qué necesidad tenía de meterse en este lío cuando su papel en la historia... estaba bien colocado? Es decir, era como, bueno, pues he hecho lo que he hecho, he cumplido la función que he cumplido y está bien, y lo cuestionan los que son republicanos, pero incluso hasta los que son republicanos, como pasa en el PSOE, ¿no? Muchos, bueno, pues aceptaban y reconocían la función que había tenido, ¿no? Claro, cuando haces una cosa así, tú deberías pensar, y más siendo el jefe del Estado, que cabe la posibilidad de que algún día se descubra. Entonces, eso es una parte que es bastante lamentable. Si realmente, porque ahora todavía estamos hablando en un plano de presunción de inocencia, pero imaginaos que esto llega a los tribunales y que se demuestra que efectivamente las informaciones que están saliendo son veraces, ¿no? Bueno, aparte de la que se montaba... ¿pero por qué? O sea, ¿por qué cargarse él su propio papel, ¿no? A mí eso de verdad que me tiene como muy perpleja, porque es que no es un personaje cualquiera, no estamos hablando de la trama Gürtel, de la Púnica, ahora ya era el jefe del Estado, con todo lo que España pasó en la transición hasta que este señor llegó a ocupar el trono, ¿no? No sé, yo hay cosas de la condición humana que os aseguro que no entiendo. O sea, francamente, no lo entiendo.
No me extraña.
Y esto se está poniendo muy feo, ¿no?
Y sobre todo el marrón que se va a comer el hijo fundamentalmente. Maite.
Sí, además...
Y eso encima el daño que sí, va a hacer.
Sin duda.
Hoy con las declaraciones del presidente yo reflexionaba sobre ello y yo creo que va a empezar un antes y un después, ¿eh? Porque es la primera vez que un presidente del gobierno de España... apea de la condición de presunción de inocencia al anterior jefe del Estado, Hoy Sánchez habría tenido una oportunidad de oro para haber hecho lo que ha hecho, por ejemplo, con Pablo Iglesias. Bueno, establecer las generales de la ley, ¿no? En el caso de Pablo Iglesias ha hablado de la libertad de expresión y hay que respetarla y demás. Aquí podía haber hablado de respeto a la justicia y de la presunción de inocencia, que la tenemos todos, incluido el anterior jefe del Estado, y no lo ha hecho. Y esas palabras que le ha dedicado, eso de informaciones inquietantes que nos perturban a todos, que las llevaba escritas además, o sea, estaba muy pensado, y yo creo que con esa posición institucional del presidente del gobierno se ha abierto la caja de los truenos, y creo que lo que va a venir a partir de ahora pues va a ser un cataclismo institucional, y yo temo, a lo mejor me equivoco, ojalá, que no sé si este presidente y este gobierno es el indicado para proteger y defender a la institución frente a las personas, y sobre todo frente a una persona que, como bien decía Maripau, bueno, todo hace indicar que va a tener importantes problemas desde el punto de vista de la investigación judicial. Me quedo ahí porque no sé más, y yo sí le voy a respetar la presunción de inocencia, pero eso evidentemente no se va a quedar en la figura del rey emérito. Va a seguir adelante, y su hijo ha establecido un cortafuegos que a mí me parece absolutamente necesario. Lo hizo en plena pandemia, renunciando
sí,
a la herencia.
Pero le puede salpicar.
Pero
de hecho,
efectivamente está la institución ahí.
La piedra que se lanza, las ondas ya le llegan inevitablemente. Por eso todavía entiendo menos que si se demuestra que lo hizo, entiendo menos que lo hiciera, ¿sabes? Porque no solo ya por él, por su figura, yo hablaba antes de él, pero también por el daño que, si se descubría, le podía ocasionar a quien iba detrás de él, que es nada menos que su hijo. O sea, que no haya sido, si se demuestra, que no haya sido capaz de proteger eso, bueno, es que realmente se cae. O sea,
es que además...
propio peso el personaje, dices, pero bueno, es que todo lo que ha hecho ya, pero todo lo que ha hecho no, es que con esto realmente todo lo que ha hecho queda en un segundo plano. Esto es muy grave porque ya no es solo él, sino también el reinado de su propio hijo.
Claro, es que aquí la clave está en ese mes de junio de 2014, ¿no? Cuando el rey abdica y es su hijo el que toma el trono, ¿no? Ahí está la clave, si estos movimientos opacos y este uh-huh. dinero que iba y venía lo hizo también durante el tiempo en el que no tenía la figura de la inviolabilidad, que está protegida por la Constitución, el artículo 56 de la Constitución, porque aun en el caso de que se demuestre que eso se produjo cuando era inviolable, eso no va a parar la marea, porque nadie va a entender que un jefe de Estado se produjera de esa forma con inviolabilidad o sin ella, ¿no? Porque al final, hombre, el jefe del Estado y una monarquía se basa en la ejemplaridad. Por lo tanto, a mí me preocupa desde luego la imagen del rey Juan Carlos, porque creo que ha sido fundamental en la transición y creo que una cosa no puede empañar la otra, pero sobre todo me preocupa su hijo y la institución. Y por eso insisto que creo que es clave si este presidente del gobierno y este gobierno va a tener la potencia institucional para defender a la monarquía constitucional, que tantos éxitos y que tan bueno ha sido para nuestra democracia y para el futuro de nuestro país.
El PSOE lo ha hecho, ¿eh? Hasta ahora lo ha hecho, yo creo que de una manera impecable. Quiero decir, el PSOE que hemos tenido, ¿no?
¿Pero qué PSOE?
A respetar el PSOE que hemos tenido anteriormente, el PSOE claro. que ha gobernado hasta antes de Pedro Sánchez, ahora está por ver, ¿no? Pero hasta ahora, desde luego, nadie puede poner en duda que el PSOE haya respetado eso y haya protegido las instituciones. Por último, quería decir sobre el tema del rey emérito que fijaos lo duro que sería para retroactivamente para todas esas veces que hemos dicho todos, ¿no? Bueno, es que lo que ha hecho además por España en el extranjero, en términos económicos y de inversiones y de tal, hay que agradecerle. Claro, es que ahora entonces te planteas, ¿pero lo hacía por España o lo hacía por él? Porque supuestamente cobraba comisiones por hacer eso por España. Es que, claro, fijaos cómo cambia el punto de vista y la gravedad del hecho, ¿no?
Sin duda, la verdad es que la cosa se complica. Oye, un último flashazo os pido a las dos. Mañana sabremos si Nadia Calviño es presidenta del Eurogrupo o no. Sin paliativo sería bueno, ¿no?
Sin duda, sí. Sería buenísimo para España y en esto yo creo que toda la oposición ha cerrado filas, también el Partido Popular. Además, es una figura, es un papel que puede compatibilizar con su cargo de ministra, porque a mí lo que me asustaría, Ángel y Maripau, es que desapareciera del gobierno de España Nadia Calviño, porque me parece que es de las pocas cabezas sensatas y desde luego respetadas en Europa, que va a ser importantísimo para la negociación para el Fondo de Recuperación, ¿no?
Sí, desde luego va a tener un papel muy importante y ojalá salga elegida, ¿no? En el duelo está con Luxemburgo y con Irlanda. La verdad es que el mejor apoyo que cualquiera de los tres candidatos, y en este caso lo tiene la candidata española, que se podría tener es el de Alemania. Con Alemania contamos, con Portugal y con Italia, pero es verdad que Francia, por ejemplo, que es una base importante, está, su apoyo está todavía en el aire. No, salvo que me digáis que hace una hora que se ha decidido, principio no sabemos si Francia la va a apoyar, ¿no? Pero bueno, pero estamos ahí con Alemania, Italia y Portugal y vamos a ver. Yo creo que puede tener posibilidades, desde luego es un perfil fabuloso para ese puesto, ¿eh?
Vamos, ojalá.
A mí me parece que lo es, desde luego que sí.
Además comienzan las negociaciones duras ahora, ¿no?, con la Unión Europea para conseguir los fondos de recuperación, y yo creo que ella es una figura importante que desde el gobierno español pues va a defender muy bien nuestros intereses. Hoy además ha reunido España e Italia, precisamente Giuseppe Conte ha venido, para que haya una estrategia común entre todos los países del sur, que a mí me parece fundamental a la hora de defender nuestra posición frente a los frugales, ¿no?, que no están tan de acuerdo los países del norte con el dinero y las condiciones para recibirlo, ¿no?
Está por ahí Julio César Herrero. Que se ponga.
Ya estoy puesto. Bueno, venga, perdón.
Pasatrón.
Esto,
si no, has quedado tela, sí.
Buenas noches.
Vuelve a entrar,
Estás colocado, ¿no? Estás puesto y colocado.
No, yo no vuelvo a entrar. Estoy aquí muy bien puesto. Que buenas noches a los tres.
Hola,
Salas. Hace unas semanas, no muchas, el hispanista Henry Kamen publicó un libro voluminoso, espectacular, clarificador y crítico, que se titula La invención de España, leyendas e ilusiones que han construido la realidad española. Está editado por Espasa. Y con ese motivo me gustaría que habláramos estos minutos sobre cuestiones que tienen que ver con la historia de España, sin pisar a San Francés. No va a ser un examen tampoco, ¿eh? ¿Qué creéis que es lo más destacado desde vuestro punto de vista de la historia de nuestro país? Algo por lo que debamos estar orgullosos.
La vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano.
Correcto. Maripau.
Evidentemente el viaje de Colón en el que descubre el nuevo mundo.
Vale.
Y hay que ya que los que me hablan de genocidio que sigan hablando. Pero desde luego eso cambió el mundo, eso cambió la historia de la humanidad.
Maite.
La evangelización que hizo España de ese nuevo mundo.
Uh-huh. ¿Consideráis que hay algo de lo que lamentarse? Sin hacer presentismo, ¿eh? Algo, bueno, pues de lo que uno no está especialmente orgulloso.
Pues sí, yo supongo que los 40 años de dictadura, por hablar de la historia reciente.
Nuestra guerra civil,
por ejemplo,
¿no?
Tras la guerra civil, por supuesto.
Vale.
Sí, todos los países tienen sus luces y sus sombras, ¿no?
Sí, pero ejemplo, te está pidiendo que te mojes.
Exacto,
sí,
hablamos de aquí.
Como sabéis, hay un personaje que me fascina desde hace muchísimos años, que es Felipe II.
El prudente fue
muy importante para España como país, pero también cometió verdaderas tropelías, ¿no?
Claro, pero vistas ahora.
Y en el nuevo mundo también cometimos algunas, evidentemente, claro que las cometimos, pero forma parte de la propia historia, ¿no? Tampoco hay que lamentarse y avergonzarse, no, es que eran los tiempos, ya sabemos que aquí siempre mantenemos y seguiremos manteniendo, Ángel, que la historia no se puede juzgar con la visión del presente, porque entonces no la entiendes.
Claro,
errores imperdonables.
Es lo que había dicho antes, sin hacer presentismo, pero ya que os había preguntado algo por lo que estar orgullosos, pues parecía lógico que también hubiera alguna razón por la que lamentarse, sobre todo con tantos siglos. ¿Pensáis que hay alguna parte de nuestra historia a la que no se haya prestado suficiente atención? ¿Que sea todavía algo desconocida? imagino que no tiene que ver con el franquismo.
No, pero mira, yo, por ejemplo, me gustaría saber más.
¿Sobre?
Y es sobre los tercios de Flandes, sobre esos siglos y sobre esas operaciones militares que supusieron, por ejemplo, la invención de la infantería de marina y otra manera de combatir y de ver el mundo, ¿no?
Siglo XVI.
Por ejemplo.
Maripau.
Sí, pues no sé, no se me ocurre ahora si hay algún periodo que sea... No se me ocurre.
Vale.
Yo creo que la historia de España... Otra cosa es que se le preste atención a la historia de España, pero que está muy documentada, muy estudiada, afortunadamente, y hay incluso muy buenos hispanistas y muy buenos historiadores españoles también, que se ocupan de ello, ¿no? Que, por cierto, en la pregunta de antes, me faltó poner en la casilla Inquisición.
Sí, es verdad.
Que era una cosa que no era solo nuestra,
no,
querido.
No, la Inquisición.
Arranca
en el 13 en Francia. Sí,
oye, ¿sabéis otra cosa que habría que poner en lo del orgullo o el reconocimiento o el aplauso?
¿Cuál?
El español.
Vale, el idioma.
El idioma.
Maite.
Bueno, es que nosotros tenemos una leyenda negra que nos acompaña, ¿no? Y que además...
Sí, que hemos fabricado nosotros mismos, y que es mentira, por cierto.
Tú sabes lo que decía Bismarck, ¿no? Aquello de que España es el país más fuerte del mundo porque los españoles llevamos siglos intentando cargarnos nuestra nación.
Y no lo habíamos
¿no?
conseguido, es verdad.
A mí me gustaría conocer bien lo que ocurrió con la Armada Invencible. Si fue lo que se nos contó ese episodio fue tanta culpa de España como se dijo. Eso me gustaría conocerla.
No fue tan así. ¿Creéis que se ha mitificado algún momento de la historia de España? ¿O que hemos mitificado algún momento de la historia de España?
Bueno, los críticos de la transición española pues siempre lo ponen sobre la mesa, ¿no? Que está demasiado mitificada. Sin embargo, yo sí creo que es justo que sea así, porque además fue ejemplo para muchos países, ¿no? Sobre todo países latinoamericanos. Yo creo que precisamente los españoles no pecamos de mitificar ningún episodio histórico, sino al contrario, de oscurecerlo y de convertirlo en leyenda negra. Así que no, en mi contestación es que no.
Maite, digo, Maripau.
Pues espérate, que yo creo que habíamos mitificado al rey Juan Carlos, y esto es políticamente incorrecto, da igual, pero yo creo que sí que estaba mitificado. Pero claro,
no,
pero es verdad que ahora
se le mitificó por la labor, claro, y luego...
Claro, pero que ahora igual nos tenemos que dar cuenta, igual, no lo sé todavía, no lo sabemos, que el mito no... En fin, pues eso.
Bueno, pero una cosa yo creo que no tiene que empañar
la otra. Lo voy a dejar
ahí.
No tiene que empañar la otra, pero la oscurece bastante, Maite, la oscurece mucho. Por lo que decía antes, porque tantas cosas que hemos dicho favorablemente de él, de lo que hacía por España, tanto aquí en España como en el extranjero, y ahora va a resultar que posiblemente, ¿no? A lo mejor no hacía cosas por España, sino que las hacía por él, para él, para sí mismo, ¿no?
Bueno, yo creo que traer la democracia a España no creo que lo hiciera para él, porque lo tenía mucho más sencillo habiendo seguido la estela del dictador, ¿no? Y no habiéndosela jugado políticamente por traer un Estado de Derecho
a
nuestro país.
A cosas posteriores.
Y tenéis la sensación... Ángel, ¿tú querías decir algo sobre esto?
No.
¿Tenéis la sensación de que se haya manipulado especialmente algún momento de la historia de España?
Uy, se ha manipulado la guerra civil.
Sin duda.
Y la posguerra se ha manipulado y se le ha dado, pero vamos, unas vueltas y no, eso claro que sí. Eso es algo que yo creo que todavía España va a tardar en conseguir, y es una grandísima asignatura pendiente. Dejar de voltear tanto ese periodo histórico, ¿no? Y en función de si uno se considera de derechas o de izquierdas, lo vea de una manera o de otra, ¿no? Pero me temo que hoy por hoy es una batalla perdida, me temo. Ojalá no lo fuera, pero yo creo que sí, que todavía tiene que pasar más tiempo.
Sí, estoy de acuerdo con Maripau. Yo creo que el sectarismo ha presidido la interpretación que se ha hecho de ese tiempo. Creo que se ha dado solamente una visión interesada, y con esto naturalmente yo repudio el golpe de Estado, repudio la dictadura que duró casi 40 años, pero creo que se ha dado solamente una versión de los hechos y no se ha contado la historia, porque quien lo ha contado son fundamentalmente personas de la izquierda, de la cultura de la izquierda, a través del cine, a través de los libros, y no se ha hecho justicia con esa época, ¿no?
Ángel, ¿vas a decir algo?
Sí, no, también hubo mucha parte de la cultura durante la dictadura que mitificó a Franco y luego hemos sabido otras muchas cosas, ¿no? Al final, sí, ese tipo de tropelías como una guerra civil, pues depende de quién te la cuente, hacer el relato objetivo es lo interesante y para eso tienes que oír las dos cosas. Durante mucho tiempo solo se pudo oír una.
Me queda un minuto,
¿no? Te queda un minuto, sí.
Sí, no sé si sois aficionadas a la novela histórica. ¿Pensáis que contribuye?
Un poco, sí.
Ya lo sé, iba con un poco de retranca.
Un poquito.
¿Pensáis que ha contribuido al conocimiento, ojo, al conocimiento riguroso de la historia de España?
Sí, pero no solo la novela histórica, sino la televisión histórica también. Yo me estoy hablando de una serie de Isabel que mucha gente descubrió quién era la reina, por ejemplo, ¿no?
Sí. Hombre, sí. También depende de los autores, porque ya. Novela histórica es una especie como de saco en el que conviven muchas tendencias. En el sentido de que hay gente que sí, que lo hace con rigor, y otros que, bueno...
No, pues, vamos, chicas.
Hoy qué lástima más grande.
Sí, ya, pero es que, en fin, es lo que toca.
Qué cortito se nos hace.
Que Maripau, sí. Muchas gracias.
Gracias a ti y a vosotros.
Alcaraz.
Un abrazo.
Gracias,
un abrazo a todos.
Julius, hasta mañana.
Hasta mañana, salao.
Adiós, chaval.
Chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
La Liga en su recta final. Y en tiempo de juego lo vivimos contigo.
A punto de saltar los equipos.
Con toda la emoción.
Al palo derecho.
Desde las 7:30, Eibar Leganés, Mallorca Levante.
Y aquí estamos nosotros.
Athletic Club de Bilbao, Sevilla.
A esta cabina microfónica de la cadena COPE.
Síguelo en COPE más, COPE.es y la aplicación móvil. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Terrado meu país.
Vuelve la emoción. Vuelve la Champions. Este viernes, sorteo de Champions League gracias a Verti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar.
Una firma aquí, muy bien. Pues ya puedes llevarte tu nuevo Nissan Juke. Aquí tienes las llaves.
¿Ya?
Pues claro, y ya pagarás en 2021.
Ahora estrenar coche es así de sencillo. Conduce tu nuevo Nissan Juke, el crossover coupé con más diseño y más tecnología, y no pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Puede que este sea el verano más imprevisible de tu vida, pero lo que es seguro es que estará lleno de besos, abrazos y de ilusiones cumplidas. Porque este verano, más que nunca, os lo merecéis todo. Estar informados, entretenidos y acompañados. Este verano estamos más cerca de ti que nunca.
Buenas noches. En los tres sorteos del Triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...